Romero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Ni me hable de eso. Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie.
¿Y eso, señor juez? ¿Qué le ha sucedido?
Pues que todas las noches, antes de acostarme, tengo que tomarme dos tabletas para el hígado.
Sí.
Pero siempre se me olvida. Cuando ya estoy acostado, que me acuerdo de las dichosas tabletas, me levanto a oscura, voy al escaparate, lo abro, busco la cajita de las tabletas a tinta, saco dos tabletas, me la tomo, cierro la cajita, la pongo en su sitio y me vuelvo a acostar.
¿Y qué?
Pues que yo me sentía de lo mejor y a cada rato decía, hay que ver lo bien que me caen esas tabletas. Pero esta mañana, calculando que ya estarían al acabarse, fui a ver las que me quedaban y al abrir la caja vi que estaba enterita. No faltaba ni una sola tableta siquiera.
Pero bueno, ¿y eso, señor juez? ¿Qué era lo que había pasado entonces?
Pues yo no sabía cómo explicármelo. Hasta que en eso mi mujer, que estaba arreglando el escaparate, dijo de pronto, ¿quién me estará andando en la cajita de los botones, que me faltan como 4 docenas?
No me diga, señor juez. ¿Se había estado usted comiendo los botones?
Sí, figúrese, ahora estoy que no sé si ir a un médico o a una costurera. Pero en fin, vamos a ver si trabajamos. ¿Qué caso tenemos para hoy?
Una estafa.
¿En qué consiste esa estafa?
En un tipo que acusa a otro de haberlo engañado en la venta de un perro.
Pues llame ahí a los complicados en ese perricidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la DEA!
Bueno, vamos a ver, ¿quién es el acusado?
Tres Patines, señor juez, que no hay manera que se regenere.
Y bien que no, doctor. ¿Por qué no acaba usted de mandarlo para Isla de Pinos?
¿Para Isla de Pinos?
¡Hombre, por Dios!
No, Rudecindo, me da lástima.
Claro que sí, pobrecito Tres Patines, ¿verdad?
No, chico? De eso nada. Quien me da lástima no es usted.
Ah, ¿no? ¿Y quién entonces?
Isla de Pinos, porque es usted capaz de robarse todos los pinos y dejar a la isla pelada. Y dígame, Rudecindo, ¿qué le hizo Tres Patines?
Me estafó 20 pesos, señor juez.
¿Cómo se los estafó?
Vendiéndome un perro falsificado.
¿Un perro falsificado?
Sí, doctor, sí. Algo verdaderamente inaudito. Usted sabe lo que quiere decir inaudito, ¿verdad?
¿Cómo no voy a saberlo, Rudecindo? Eso lo sabe cualquiera.
No lo crea, doctor, no. Hay mucha gente que no lo sabe.
¿Usted cree?
Hombre, ya lo creo que sí. Y yo mismo, sin ir más lejos, no lo sé.
¿Y entonces por qué lo dice?
Porque se lo he oído decir a otros y la verdad, doctor, es una palabra que me cae bien y suena bonita.
Bueno,
suena
pues para que se entere... Inaudito quiere decir algo que nunca ha sido oído.
¿Que nunca?
Ha sido oído.
No me diga, entonces la nariz es un inaudito.
¿Cómo la nariz, Tres Patines? ¿Qué tiene que ver la nariz con lo que estamos hablando?
¿Tú no dices que inaudito es lo que nunca ha sido oído?
Sí.
Pues la nariz nunca ha sido oído, siempre ha sido nariz.
¡2 pesos de multa por Seboruco!
Pero oye, me venía...
¡Cállese la boca! Cuénteme, Rudecindo, ¿cómo fue lo del perro falsificado?
Pues verá usted, doctor, resulta ser que acá la Ecovia Luz María Nananina tenía muchas ganas de tener un perrito de lana.
Momento, Rudecindo, ¿qué le dijo usted a Nananina?
Ecovia.
¿Qué cosa es Ecovia?
Bueno, doctor, Ecovia viene siendo una cosa así como si usted dijera cúmbila.
Cúmbila. ¿Qué cosa es cúmbila?
Pues cúmbila viene siendo una cosa así como si usted dijera Ecovia.
No me diga, de verdad.
Palabra que sí, hombre.
Bueno, pues 10 pesos viene siendo una cosa así como si usted dijera multa.
Sí, pero es que yo no voy a decir multa.
No importa, lo digo yo. Páguelos ahora mismo por decir palabras que no entiende la justicia.
Pero usted no sabe ñaño, doctor.
No, señor.
¡Qué barbaridad! ¡Qué falta de cultura!
10 pesos más por ese comentario.
¡Tu Dios! La suerte tuya que eres juez y no me puedo fajar contigo.
No, Rudecindo, un momento. Si la cosa es así, me quito la toga y me fajo porque yo soy un hombre muy hombre.
¡Ave María!
No, ni ave ni María. Un hombre muy hombre.
Está bien, chico, hombre. Nadie te lo discute. Vayas a pegar ahora.
¿Cómo que no le vaya a pegar?
No, con que me amenace nada más ya yo me quedo tranquilito.
All right.
Muchas gracias, doctor.
De nada. Dígame usted, Nananina, ¿es cierto eso de que usted quería tener un perrito de lana?
Sí, señor juez, porque a mí me gustan mucho los animales.
Ajá.
Ah, exactamente, doctor. Por eso le gusto yo.
No me diga. Sí. ¿Usted le gusta por eso?
Sí, digo, no, espere un momento. Yo quiero decir que a mí también me gustan los animales y que por eso Nananina y yo congeniamos, porque tenemos los mismos gustos.
Ah, vamos, ¿y qué?
Bueno, porque yo sabía que Nananina estaba loca por tener un perrito de lana.
Sí.
Y dio la desdichada casualidad de que Tres Patines se presentó en mi establecimiento proponiéndome un cachorrito que era una cosa preciosa, doctor. Y un dentecito chiquitito, es la verdad, una
era
cosa linda,
bonito,
linda,
¿no?
Bonita.
Bonito, oye, una belleza, chico. El más bonito de todos, porque era ellos eran cinco hermanos, chico.
Ah, eran cinco hermanos.
Sí, porque resulta que mamita tenía una perra.
Sí.
¿Una qué? Una perra.
No puede pronunciar la R.
Hay veces que se me endormece
la lengua.
Y un día la perra hizo así, tuvo cinco cacharros.
No, Tres Patines. Lo que tuvo fueron cinco cachorros.
¿Y qué dije yo, chico?
Usted dijo que tuvo cinco cacharros y lo que tuvo fueron cinco cachorros.
¿Yo?
Sí.
No, chico, quien lo tuvo fue la perra, chico.
Claro que sí, que fue la perra.
¿Y entonces por qué tú dices que lo tuve yo, chico?
Yo no dije que lo tuviera usted. Yo digo que no son cinco cacharros, sino cinco cachorros.
Ah, ¿tú lo contaste?
¡No!
Ay, ¿cómo tú sabes que eran cinco?
Porque usted me lo dijo.
¿Cuándo dije yo eso, chico?
Ahorita mismo, Tres Patines. Usted no me dijo ahorita mismo que esa perra había tenido cinco cachorros.
No, viejo, yo dije cinco cacharros, chico.
Sí, pero son cachorros.
¿Tú lo viste?
¡No!
¿Y cómo sabe que son si no lo has visto, chico?
Tres Patines, le voy a suplicar que no me eche a perder el sistema nervioso. Yo estoy delicado de salud y para mí que usted forme esas discusiones para ver si me da un ataque y me manda para el otro barrio.
Yo, pero óyeme, si yo te quiero a ti, óyeme, como a las niñas de mis ojos, chico.
¿Qué cosa? ¿Usted me quiere a mí?
Sí, porque a cada rato yo se lo digo a mamita, le digo, mamita, yo tengo dos niñas en los ojos que las quiero mucho, ¿verdad? Bueno, pues al señor juez lo quiero como si fuera otra niña.
¿Otra niña de qué, compadre? 10 pesos de multa por la niñita esa.
Pero óyeme,
cállese la boca.
Ven acá.
Que se calle, le he dicho. Y siga usted, Rudecindo. Es usted que Tres Patines le propuso la venta de un perrito de lana.
Sí, doctor, un perrito precioso. Solo que un poco raro, ¿no? A mí, verdaderamente, me extrañó un poco la pinta de aquel animal. Pero, en fin, como yo verdaderamente no entiendo mucho de perros y aquel estaba bonito, le pregunté a Tres Patines cuánto quería por el perro.
¿Y él qué le dijo?
No, el perro no me dijo nada.
Yo pregunto, ¿qué le dijo Tres Patines?
¿Al perro?
No, a usted.
Ah, me dijo que 30 pesos. Yo le dije que realmente me parecía un poco caro, ¿no? Regateamos un poco y al fin logré que me lo dejara en 20 pesos nada más.
Entonces compró usted el perro.
Sí, señor, sí. Le di los 20 pesos a Tres Patines, cargué con el perrito, se lo llevé a Nananina y ella se puso tan contenta que hasta me dio un besito en una oreja y todo.
¿Yo? ¿Usted está confundido? ¿Yo no le di usted besito a ninguno?
¿Cómo que no?
No, señor, de eso nada.
Hombre, ¿y una humedad que yo sentí aquí en una oreja cuando le estaba dando el perrito?
Bueno, eso fue un beso, pero no se lo di yo.
¿Y quién me lo dio entonces?
El perro que se estaba despidiendo de usted.
Ah, vamos, hombre. Pero en fin, doctor, de todas maneras, Nananina se quedó muy contenta con su perrito de lana. Y yo me quedé muy satisfecho de la compra, esa es la verdad, ¿no? Pero al día siguiente se me ocurrió ir a ver a Nananina y óigame, señor juez, estaba conmigo hecha una fiera.
Porque yo pensé que usted se había burlado de mí.
No, pues no, Nananina, el que se burló de los dos fue Tres Patines cuando me vendió ese perro.
Bueno, Rulecindo, pero
cállese
es que...
la boca.
Pero es que yo quería...
Que se calle la boca.
¿Qué pasa, chico? Aquí no puedo hablar yo, chico.
No, aquí usted no puede hablar.
Todo es acusación para arriba de mí, para cállese arriba de mí. Tú estás viendo la confabulación y te va a hacer el loco, chico.
Cállese usted la boca. Usted no puede contestar aquí nada hasta que yo no le pregunte. Que
y no es mejor que tú me preguntes cuando yo te conteste.
No, señor.
Ahí está.
Ahí está, ¿qué?
Esa es la cosa que me molesta a mí.
¿Qué es lo que le molesta a usted?
Compadre, porque yo te tengo que contestar a ti cuando tú me preguntes, chico.
Mire, Tres Patines, cuando usted va a un juzgado, pues, yo creo que usted debe saber eso mejor que yo, porque usted se pasa la vida en el juzgado. El juez primero pregunta al acusador por qué acusa.
Sí.
Después que él hace su acusación, entonces el acusado dice si es verdad o si es mentira, trata de buscar la manera de decir que es mentira lo que ha pasado, que es inocente. Entonces usted tiene que decir, cuando yo le pregunte, hacerme ver que usted es inocente.
Ah, yo te tengo que decir que yo soy inocente.
Sí,
si
señor.
Yo soy Tres Patines, yo no soy inocente, chico.
Yo no le digo a usted...
Inocente ha cometido 50 delitos de robo y de cosas de esas,
yo
chico.
No le estoy hablando a usted eso, yo no le estoy diciendo que usted... Mire, óigame, yo con usted soy justo.
Yo lo sé, justo, mira.
¡No! Yo soy el juez.
El juez, sí.
Yo lo que quiero es ser benévolo.
Borra.
Benévolo con usted.
¿Benévolo?
Sí, señor.
El nombre tuyo no es justo, es benévolo.
¡No, señor! Yo soy el señor juez. Sí. Yo lo que quiero es que usted me haga caso, que yo quisiera no verlo a usted más por aquí.
¿Tú quieres que me vaya ahora mismo?
¡No, señor!
¿A mí me es negocio?
No, no, pero a mí no me es negocio. Mejor dicho, a mí no, a Rudecindo, que es el que lo acusa a usted. Así que cállese la boca ahora. Explíqueme usted, Nananina, ¿por qué se puso usted hecho una fiera con Rudecindo cuando Rudecindo fue tan amable con usted que le regaló un perrito de lana?
Bueno, porque el primer día, señor juez, sí, todo fue muy bien. Pero al segundo día yo noté que el pobre animalito se rascaba como un desesperado.
Bueno, eso sería que usted le habrá pegado pulga al animal, no, señora. Oiga, que hay veces que sucede eso, ¿no es así, señor juez?
Bueno, eso de que ella le haya pegado pulga, no.
Sí.
Sucede, ¿no?, que a veces los perros tienen pulga, eso es seguro.
¿A ti también te han pegado pulga eso?
¡No, señor!
Te han caído,
a mí,
sin saber de dónde.
No, a mí no me ha caído nada. ¿Usted me entiende? No, y déjese de atrevimiento y frescura. Siga usted, Nananina. ¿Qué hizo usted cuando vio que el perrito se rascaba tanto?
Figúrese usted, señor juez, yo agarré al pobre animalito,
sí,
lo metí dentro de la bañadera para darle una buena enjabonadura. Ajá. Pero óigame, compadre, yo quisiera que usted hubiera visto cómo se quedó ese perro cuando yo lo mojé.
¿Qué le pasó? ¿Se encogió?
No, pero
no se
le cayó...
porque ese perro estaba mojado ya.
¡No! Se le cayó toda la lana y se quedó completamente pelado.
¡No! Pero no era un perro de lana.
¿Qué iba a hacer, señor juez? Era un satico pequeñito. Y toda la lana que tenía se la habían pegado con goma al pobre animalito en el pellejo.
No me diga. ¿Y usted pagó 20 pesos por eso, Rudecindo?
Sí, señor.
¡No me diga sí, señor! Parece hasta mentira que siempre este señor lo esté engañando a usted.
¿Y qué culpa tengo yo de eso, doctor? Por Dios. ¿Qué culpa tengo yo de eso, hombre?
20 pesos. 20 pesos que ha pagado.
20 pesos de mi alma, ganados honradamente con el sudor de mi rostro. Ahora dígame usted si no tengo derecho a que se me haga justicia.
Sí, señor, tiene usted derecho.
Ah, bueno, creí que me ibas a decir que no porque tú eres tan zoquete como todo eso.
10 pesos de multa.
Los pago con mucho gusto, doctor. La satisfacción de llamarle zoquete vale 20 por lo menos.
Pues 20 pesos, entonces.
Hasta ahí, ni un kilo más, que ya ese es un precio bastante razonable.
Cállese usted la boca.
Muchas gracias.
De nada.
¿Quiere tomar algo?
Nada. ¿Dónde está el perro?
El perro, si lo trajeron.
Él lo trajo ahí.
¿Eh? Otra estafita de la suya, ¿verdad?
Sí, porque tú sabes que la vida, oye, se está poniendo cara.
Sí.
Y hay que luchar duro para la... No, espérate. No, chico. ¿Qué digo yo? Ahí no hubo estafa ninguna.
¿Cómo que no?
No, porque lo que pasa es que ese perrito no es de pura raza, tú sabes. Es de raza Mirta.
¿Mirta? ¿Mixta?
Mixta, sí.
¿Mixta de qué?
Mixta de chihuahua y colchoneta, chico.
¿Cómo de chihuahua y colchoneta?
Sí, porque el perrito era chihuahua, sí. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes qué cosa es chihuahua?
Sí, señor.
No es ni naudito, ni ecovia,
no,
ni
no,
nada.
No, chihuahua.
Chihuahua,
sí.
¿Tú lo sabes? Bueno, pues el perrito era chihuahua ese. Entonces yo, cuando yo llegué a la... Sí. ¿Qué cosa es chihuahua, chico?
Chihuahua es un estado mexicano de donde proceden los perritos esos.
Ah, sí, ¿verdad? Bueno, pues resulta que... No, eso no es así.
¿Cómo que no es así?
No. Chihuahua es una palabra compuesta de chi, que quiere decir chi,
ajá,
y de guagua, que quiere decir ornio.
No, señor. Chihuahua es lo que yo le digo.
¿Seguro?
Segurísimo.
Bueno, right. Bueno, pues el perrito eso es chihuahua. Pero lo que Rudecindo quería era un perro de lanas.
Ajá.
Entonces yo me puse a pensar y pensé, ¿de dónde saco la lana? Y la saqué de ahí mismo.
¿De dónde?
De la colchoneta de mi cama, chico.
¿Y usted no sabe que eso es una estafa?
¿Qué cosa? ¿La colchoneta de mi cama es una estafa, chico?
No, lo que hizo usted. Vender un perro sato disfrazado de perro de lanas es una estafa.
Bueno, lo que pasa es que los perros de lana vienen, sí, del extranjero, de otros países, ¿no?
Ajá. Sí.
Y el que yo le vendí a Rudecindo es un perro de lanas de fabricación nacional.
¿Cómo de fabricación nacional?
Sí, Nananina, ese perro está hecho en Cuba, que tiene su sellito y todo pegado.
No,
de
Dios.
Manera que ese es un producto del país.
No diga bobería, lo que ese perro es una buena basura, eso sí.
Bueno, pero qué ignorantes son las mujeres todavía, chicos. Explíqueselo usted, señor juez, para que se convenza.
¿Para que se convenza de qué?
De que yo tengo razón, porque eso es así, chico.
¿Usted cree que eso es así?
Hombre, claro. Mira, el otro día me llamó una vieja ahí, sí, de bastantes años.
Sí.
Que quería un canario, la pobrecita. Pero yo no tenía canario de venta, ¿no? ¿Qué hubiera hecho usted, vamos a suponer?
Decirle a la vieja que no tenía canario.
No, chico, no. Tú no conoces el negocio.
No, ¿y qué hizo usted entonces?
Hombre, agarré un gato y lo pinté de amarillo, chico.
¿Usted pintó un gato de amarillo?
Sí, lo pinté de amarillo, por dentro y por fuera, chico. Por cierto que me costó un trabajo terrible, chico, porque cada vez que lo iba a pintar por dentro, el gato cerraba la boca, chico.
Pero lo pintó usted por fin.
¿Cómo no, chico? Cuando lo acabé de pintar, le hice un piquito de madera bastante acondicionado, le pegué unas alitas de cartón, se lo llevé a la vieja y le dije, aquí tiene, señora. Es el tamaño gigante, que es el que le sale más económico.
¿Qué me cuenta? ¿Le dijo usted que era el tamaño gigante?
Sí, 14.50 pesos le cobré por ese canario, chico.
¿Cómo por ese canario? Sería por ese gato.
Bueno, pero la vieja creía que era un canario, eso no se lo va a discutir a ella. Por cierto, que al verlo me dijo, ay, hijito, primera vez que veo un canario con cuatro patas, chico. Pero yo le aclaré enseguida, ¿no? Es porque ese es un modelo nuevo, señora, un modelo nuevo de canario que acaban de inventar los americanos. Es un canario cuadrúpedo.
Y le cobró usted 14.50 pesos por él,
¿eh? Sí, chico. No, y bien barato se lo di, porque el trabajo de pintar un canario, óyeme.
¿Pintar un canario o pintó un gato?
Digo, de pintar un gato para que pasara como canario. Ah. Oye, nada más, por la parte de adentro valía más dinero, chico.
Ajá, escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Al vender ese perrito tan absurdo y tan extraño, ha cometido un engaño, una estafa y un delito. Y como yo nunca yerro y usted no es más que un falsario, 30 días por el perro y 15 por el canario.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, yo creo que de haber tenido talento para las ciencias, yo hubiera optado por una especialidad relacionada con un misterio mucho más insondable que el mar. Y quién sabe si tan abismal como el misterio que rodea a la Tierra. Un misterio que lejos de estar fuera de nosotros, es parte de nosotros, va donde quiera que nosotros vamos. Y ese misterio es el cerebro. Hablo del cerebro porque acabo de leer una noticia tan sorprendente como capaz por sí sola de sumirnos en quién sabe qué reflexiones. Escuchen lo que comienza diciendo este artículo que tengo conmigo. Una de las consecuencias que sufren las personas en las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de la memoria reciente. Su cerebro se muestra incapaz de recordar caras o lugares cotidianos. Pero en realidad, y esto, amigos, es lo que más me sorprende, en realidad no es que el cerebro no haya procesado los hechos, sino que no recuerda dónde guardó esos datos. Miren ustedes qué cosa tan interesante. Ahora sabemos que estos recuerdos pudieran ser recuperados, según indica un experimento realizado en ratones por un grupo de neurocientíficos estadounidenses. Un nuevo estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts demuestra que los recuerdos siguen almacenados en el cerebro, aunque no resulte fácil acceder a ellos. Los neurocientíficos han logrado recuperar recuerdos perdidos en ratones con síntomas de Alzheimer precoz. La estimulación de las células del cerebro con luz, eso es otra cosa maravillosa. La estimulación de las células del cerebro con luz parece ser la clave, ya que gracias a ella, a la estimulación, se han recuperado los recuerdos en ratones con una pérdida de memoria similar a la que produce el Alzheimer. Tal y como demuestra la investigación que ha sido publicada por la revista científica Nature. Según indica este trabajo científico, amigos que me escuchan, los roedores, en las primeras etapas de la enfermedad, pueden formar nuevos recuerdos en la misma medida que los ratones normales, pero no son capaces de recordarlos unos días después. Estimular artificialmente esos recuerdos errantes en nuestro cerebro es posible gracias a una técnica conocida como optogenética. Aunque esta tecnología no se puede emplear en seres humanos, los resultados de la investigación aumentan la esperanza para tratamientos futuros, tratamientos que podrían invertir parcialmente la pérdida de la memoria durante las primeras etapas del Alzheimer. ¿No es extraordinario? Los recuerdos no se borran, solo se encuentran depositados en un lugar del cerebro. Y el cerebro ha olvidado ¿qué lugar es ese? Incluso si un recuerdo parece haber desaparecido, en realidad está allí. La cuestión es cómo recuperarlo, afirma Susumu Tonegawa, profesor de biología y neurociencia. Señoras y señores, ¿qué habremos olvidado los cubanos que no recordamos haber olvidado? Porque el cerebro de la nación lo depositó en un sitio que el mismo cerebro no recuerda. ¿Qué sitio puede ser ese? ¿El pico turquino? ¿La sombra de una ceiba, las cuevas de Bellamar? ¿Qué sitio puede ser ese? ¿Será posible que estos experimentos con ratones sean nuestra única esperanza? ¿Será posible que los únicos que no olviden sean los muertos? Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Orlando, yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Puchero, pare, pare, cochero.
Pare, cocherito, porque me muero.
Puchero, pare,
pare, cochero.
En el viaje de hoy nos adentramos en la vida de Camilo Blanes Cortés, más conocido como Camilo VI, nacido en Alcoy un 16 de septiembre de 1946 y fallecido un 8 de septiembre del 2019. Este cantante, compositor e intérprete español de balada romántica, de pop, de rock, quien también se destacó extraordinariamente en el teatro musical. Este cantante alicantino fue una de las voces insignia de España, galardonado en el 2011 con la medalla de Máximo Orgullo Hispano, entregada en la ciudad de Las Vegas, aquí en los Estados Unidos. Con más de 40 producciones discográficas y gracias a su frenética actividad en las décadas de 1970 y 1980, fue uno de los intérpretes con mayor cantidad de números 1, con 52 en total y 18 en la lista de los 40 principales. Se estima que sus ventas superaron los 180 millones de copias. Como compositor también escribió canciones para artistas como Miguel Bosé, Ángela Carrasco, Sergio Facchelli, Lani Hall, José José, Audrey Lander, Lucía Méndez, Manolo Otero y muchos más. En 1975 protagonizó el papel de Jesús en la famosa ópera rock Jesucristo Superstar, que él mismo financió en su adaptación al español. Nació en una familia de clase humilde, donde sus lenguas maternas eran el castellano y el valenciano. Además, hablaba inglés, idioma que posteriormente estudió aquí en la ciudad de Los Ángeles. Aunque de manera curiosa sus primeros pasos lo dio en el coro de su escuela, no comenzó a interesarse realmente por la música hasta los 16 años. Y en la década del 60, que en aquel entonces era un Camilo Blanes, formaba parte de un grupo pop, los Denson, donde interpretaba canciones de los Beatles, de los Bee Gees, del dúo Dinámico, hasta que despunta como solista y compositor ocupando los primeros lugares. Tocaba varios instrumentos e incluso en sus inicios hizo coro para otros músicos. Y no olvidemos su otra gran pasión, fue pintar. Toda una vida dedicada a la música, donde se consagró entre los mejores.
Mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve será nuestro refugio de 6 a 9, de 6 a 9. Tiempo de amor, amor a oscuras, que tan solo un cigarrillo de vez en cuando alumbra. Ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra, a escondidas. Tengo que amarte a escondidas, como un cobarde, a escondidas. Cada tarde mi alma vibra, mi cuerpo arde. Siento piel de ángel. Somos conversación predilecta de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores prohibidos a menores, por ser como son, a escondidas. Tengo que amarte a escondidas, como un cobarde, a escondidas. Cada